Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, buenas tardes a todo nuestro auditorio. A nombre del maestro Luis Ramos, saludamos a todas las personas que nos escuchan y aprovechamos para recordar a ustedes también los teléfonos en cabina, el 499-9924233 y el 800-701-9999. También queremos saludar a las personas que nos están escuchando por internet a través de www.udg.mx/colotlan, udgtv.com, Radio UDG Colotlan. Y para todos los que nos siguen en Facebook, también los saludamos. Como decía, un saludo del maestro Luis Ramos, al que igual deseamos un buen viaje, y está él ausente por ahorita por problemas de salud. Va a atención médica, esperemos que se cumple el objetivo de su viaje. Y pues, en este programa aprovecharemos para invitar a ustedes, su servidor José Juan González Pérez, a comentar acerca de si ustedes han sentido alguna repercusión en cuanto al calentamiento global. Nuestra región, tradicionalmente ganadera, pues con las personas que conocemos, han comentado la baja productividad que este año se espera de sus tierras, y con preocupación ven el rendimiento que están teniendo el fruto de su trabajo debido a la falta de regularidad en las lluvias. Esto sin duda es una muestra pues de que nosotros somos susceptibles al cambio climático. Sin embargo, vale la pena decir qué tiene planeado hacer nuestro gobierno en este sentido, o qué estamos haciendo nosotros para tratar de evitar estos problemas que nos están aquejando. Bien, quisiera hacer hincapié con ustedes y ayudarlos a reflexionar en un documento que por ley debe de tener el gobierno del estado, que lo tiene, es sobre el cual vamos a comentar, y al cual deben estar alineados los planes municipales de desarrollo. Es interesante conocer este documento porque nos puede servir de referencia para poder conocer si en realidad el gobierno del estado y los gobiernos municipales están trabajando en base a lo planeado. Bien, el documento es el órgano rector, como les mencionaba, del funcionamiento del gobierno del estado de Jalisco. Es el plan de desarrollo regional del norte de Jalisco, el cual se deriva desde luego del plan estatal de desarrollo. En este sentido, es importante hacer notar que en este orden de ideas, nuestra región está identificada como la de más rezago a nivel estatal. Y aparte de ser la de más rezago, nos referimos tanto al desarrollo económico como al desarrollo humano. También está identificada como una región altamente susceptible, o en la cual se sufren más daños los habitantes debido a las sequías que se pudieran presentar. Y considero que es el caso, porque ahorita, debido al temporal errático, varios de nuestros vecinos productores pues están tristemente viendo el resultado de su trabajo con cosechas que no creo que sirvan para darles de comer al ganado con el cual tienen la responsabilidad de sacar adelante. Sobre este respecto, quisiera hacer mención de una situación importante. Una de las estrategias que marca el Plan Estatal de Desarrollo es precisamente el aumentar la disponibilidad de agua. ¿Cómo aumentar la disponibilidad de agua? Bien, de hecho, en toda la región llueven entre 600 y 700 milímetros de agua. Esta pudiera ser suficiente, si fuera regular. Sin embargo, estas precipitaciones se convierten o en lluvias torrenciales que causan mucho daño, inundaciones, o bien algunas precipitaciones bastante carentes pues de agua, pues son principalmente por rocío, lo cual no nos da una garantía de éxito en los cultivos que podamos emprender. En este sentido, es importante conocer las estrategias que plantea el gobierno del estado en cuanto a cómo poder aprovechar de mejor manera el agua. Bien, primero que nada vale la pena mencionar que uno de los objetivos regionales es incrementar la disponibilidad de agua para el consumo humano y las actividades productivas. ¿Cómo lo quieren hacer? Bien, como programa sectorial que debiera estar operando la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, está el aumentar el agua y las reservas hidrológicas, es decir, incrementar la disponibilidad y el acceso al agua. Por un lado, habla de racionalizar el aprovechamiento sostenible de las reservas acuíferas, recuperar las reservas estratégicas, así como hacer un uso más eficiente del agua, tanto en su consumo, el tratamiento y el saneamiento de los acuíferos. Pudiéramos pensar que esto se está haciendo, pero en realidad en la región se han construido algunas ollas de agua. Ustedes las pueden ver, por ejemplo, en la carretera, una que está poco antes de llegar a Villaguerrero, prácticamente está sola. Y son inversiones muy, muy altas de dinero, pero podemos concebir en este sentido una mala planeación, ya que prácticamente están solas. Por otro lado, el consumo está de alguna manera regulado por aquí en el caso de Colotlán, por la Junta Municipal pues de agua potable, y pues pensamos que nosotros no carecemos de agua aquí en Colotlán. Esa es la percepción personal. Sin embargo, hay algunas cabeceras municipales en Villaguerrero, en Bolaños, en Chimaltitán, donde tienen un fuerte desabasto de agua para consumo humano, ya no hablemos con fines productivos. Aquí mismo en nuestro municipio valdría la pena preguntar o que nuestros oyentes de algunas localidades de la periferia de Colotlán pudieran comentarnos si tienen esa disponibilidad, y estamos seguros que no. Quizá ahorita sí, debido principalmente a las precipitaciones, pero en tiempos de seca, digamos en mayo, en abril, ¿tendrán ellos el mismo acceso al agua? Y esto nos lleva a preguntarnos, pues, si en realidad se está cumpliendo con este objetivo de incrementar la disponibilidad y el acceso al agua. Pero sobre este respecto valdría la pena preguntarnos si nosotros, en realidad en la región, carecemos de agua. Nos llueven entre 600, bueno, en el área de Bolaños y en el área de Mezquitilla hay algunas áreas donde llueve alrededor de 500 milímetros. Pero promedio, nos llueve entre 600 a 750 mililitros. De hecho, tenemos áreas donde llueve hasta los 800 milímetros. Si es así, estamos hablando de que más o menos, por metro cuadrado, nos caen alrededor de 800 litros de agua por año. Es muchísima agua, en realidad. Pero, ¿por qué entonces carecemos de ella? ¿Por qué nuestros productores en la región carecen de ella? Vamos a hablar también de la disponibilidad del potencial que tenemos de disponibilidad de agua en mantos acuíferos, es decir, agua subterránea. ¿Qué tanta agua subterránea tenemos? ¿Podemos disponer de ella? Y si no es así, ¿por qué? Porque, como explicaremos en un momento, técnicamente es viable poder acceder a esa agua. ¿Pero por qué no lo podemos hacer? Bien, queremos saludar a las personas que se nos están uniendo ahorita en Facebook. Al maestro Alberto Macías Montañez, a Verónica Romero, a Socorro Ortega, a Francisco Pérez, a Margarito Madrigal y a Ramiro Muñoz. Bien, pues continuamos con nuestros programas. Vamos a un corte y recordamos a ustedes los teléfonos 499-99-242-33 y 800-701-9999. Esperamos sus comentarios. Gracias.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, estamos de regreso. Aprovechamos para saludar a las personas que nos están siguiendo por nuestra página de Facebook, ¿verdad? Y también a todos nuestros radioescuchas que nos escuchan por internet a través de www.radio.udg.mx/colotlan. Y bien, continuando con los comentarios, podemos mencionar de que, bueno, de todos es conocido que nuestra región, la actividad ganadera es en la que absorbe prácticamente todo el esfuerzo de trabajo de nuestra región. Y es importante este aspecto. Sin embargo, también la agricultura va ligada precisamente a la producción de ganado bovino principalmente. Por eso la falta de agua nos puede llegar a comprometer esta actividad primaria tan importante para los ingresos de las familias de toda nuestra región, no únicamente de nuestro municipio de Colotlán. Estas situaciones nos pueden llevar a pensar pues de que pues prácticamente toda nuestra región es rica en pastizales, pero pues no necesariamente es rica en pastizales. De hecho, de toda la región que tenemos, nosotros tenemos vocación principalmente forestal. Las coberturas forestales son amplias en todos los municipios. De hecho, los que menos superficie forestal tiene, que podemos identificar a Totatiche y a Huejúcar, en Totatiche alrededor del 40%, del 43% es superficie forestal, y en Huejúcar el 44%. Ahora, si hablamos de los que mayor superficie tienen, pues ya podemos hablar prácticamente, por ejemplo, de Mezquitic, del cual tiene un 83% de cobertura vegetal. Entonces, de cobertura forestal, perdón. Entonces, tenemos ese potencial combinado precisamente con la actividad pecuaria. Pero precisamente nosotros hablábamos de la cuestión del cambio climático. Lo estamos sintiendo, pero ¿lo estaremos ocasionando nosotros? Bien, pues lo que podemos mencionar es que prácticamente tenemos alrededor del 21% de toda nuestra superficie con algún grado de erosión. Y de hecho, por ejemplo, el municipio de Mezquitic, que es demasiado extenso, según cifras de la Secretaría de Agricultura, el 10% de la superficie del municipio de Mezquitic está erosionado. Y prácticamente es una forma de ver. Esta erosión se realiza precisamente por la falta de cobertura vegetal. El agua, que debería, o una de dos, o ser retenida en bordos o en ollas de agua, o bien filtrarse para enriquecer nuestros mantos freáticos, se viene en escurrimientos superficiales llevándose la tierra y erosionándola. Esto, en este sentido, la lluvia o las precipitaciones, por falta de cobertura vegetal, nos están causando problemas. El agua en estos lugares nos causa problemas en lugar de resolverlos. En ese sentido, pues nosotros tenemos que ver la manera de fortalecer nuestra capacidad de retención de agua de lluvia. Vale la pena mencionar que, como les decía, nosotros estamos en una zona catalogada como semiárida. De hecho, esta zona, nuestra región norte de Jalisco, es la más susceptible precisamente a la falta de agua. Y eso nos provoca daño a todos nosotros. Simplemente, en la cuestión de la agricultura, es importante hacer notar que en este año, en algunas áreas, principalmente en nuestro municipio, en las áreas aledañas al refugio, en las áreas aledañas al epazote, a las mesas de Guadalupe y la mesa de flores, tuvieron lluvias muy pobres. Y desgraciadamente ya pasó el tiempo en el que se requería la lluvia. Ahorita la esperanza es cuando menos que logre madurar la caña, ya no hablemos de grano, la caña, para poder tener alimento, algo que darles a su ganado. Eso es muy serio y lo estamos viendo ahorita como preocupación, pero el próximo año lo vamos a ver como una consecuencia de mala planeación. Pero hablando específicamente de los problemas que marca el Plan Estatal de Desarrollo, previo a ello, en la cuestión del desarrollo rural, es importante la cuestión de la producción, porque prácticamente el 80% del valor de la ganadería está en el éxito de la agricultura. Y aunque es poco lo que se puede obtener de esto, sin lugar a dudas, nos puede ayudar a solventar problemas de desarrollo humano, tanto en este año como el año siguiente. Bien, como problemas regionales, aunados pues también a la carencia de agua, nosotros tenemos, quizá no exclusivo del municipio de Colotlán, básicamente en Chimaltitán, Mezquitique y Bolaños, tenemos amplias carencias en lo que tiene que ver con la cuestión de carencia alimentaria, ya que alrededor del 68% de la generación, de la población, tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar. Eso es preocupante y eso se agrava precisamente por la falta de agua. Por otra parte, tenemos también el vocacionamiento de nuestro terreno, como les mencionaba, es forestal. Por lo tanto, debemos de estar atendiendo la cuestión de fortalecimiento de praderas mediante la inducción, como múltiples veces lo ha comentado nuestro amigo Fabio Ruiz, a quien también aprovechamos para saludar, la cuestión de prácticas agrosilvopastoriles en las cuales podamos meter algunas especies forrajeras que nos ayuden a enriquecer y fortalecer la dieta en la proteína para los animales. Y esto nos resolvería dos problemas. Por un lado, la capacidad de infiltración de agua a los mantos freáticos, frenaríamos el agua de lluvia, pero también tendríamos alimento para el ganado con algunas especies forrajeras. Al parecer, en este sentido, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, aquí en el norte de Jalisco, tiene ya por operar algunos proyectos en este sentido, tanto de fortalecimiento de en praderas como de creación de plantaciones con especies forrajeras para poder ayudar a nuestros compañeros ganaderos a que tengan mejor calidad de ganado y solventar algunas necesidades de cobertura vegetal en espacios dedicados a la ganadería. Esto nos va a ayudar mucho para la cuestión de abatir en algún momento los escurrimientos causados por las fuertes precipitaciones cuando se presentan y el deterioro por erosión. Bien, aprovechamos para saludar ahorita a Luis Ávila, que se unió también a escucharnos por medio de Facebook, y a Mari Pinto, que también se está uniendo. Y recordamos a ustedes los teléfonos en cabina, esperamos sus comentarios a los teléfonos 499-99-242-33 y mediante también el número 800 para los que están fuera de Colotlán, 800-701-9999. Y hablando ya específicamente de la cuestión de las estrategias que maneja el Plan de Desarrollo Municipal, perdón, el Plan de Desarrollo Estatal para nuestra región norte de Jalisco, en cuanto al incremento, el incremento de la disponibilidad de agua. En este sentido, ellos establecen algunas estrategias, por así decirlo, con algunas tácticas o acciones ya definidas para poder solventar este problema que encabeza la lista de líneas estratégicas para la atención de los problemas en la zona norte de Jalisco. Bien, primeramente ellos como línea estratégica hablan de que, bueno, lo trazan como es necesario almacenar agua. ¿Cómo lo quieren hacer? Mediante obras de captación. Hablan de presas, hablan de ollas de agua y se habla también de bordos abrevaderos. En ese sentido es viable hacerlo, pero como lo mencionaba, vale la pena que en el ejercicio de los recursos que se destinen a estos proyectos sea importante la participación de los productores, porque básicamente el mal diseño de algunas de estas obras han ocasionado que no sirvan. Pero miren, vamos a seguir comentando estos problemas que se han presentado en el ejercicio de los recursos después de un corte. Recordamos a ustedes los teléfonos 499-99-242-33, esperamos sus comentarios, y fuera de Colotlán mediante el 800-701-9999. Regresamos en un momento, gracias.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, volvemos con ustedes. Aprovechamos para saludar a las personas que se han unido a nosotros en Facebook, a Marilena Salinas, la señora Marta Robles, a Ana Carlos y a Mari Pinto, ya la habíamos saludado bien. Agradecemos el que nos estén escuchando. Para todos aquellos que se acaban de unir a la escucha, pues un saludo de Fabio y de Luis Ramos, no nos pudieron acompañar. Estamos hablando o reflexionando algunos aspectos del Plan Regional de Desarrollo que establece precisamente el gobierno del Estado de Jalisco para nuestra región norte de Jalisco. Y precisamente estamos haciendo hincapié en que la estrategia que ellos ponen como primera es la de incrementar la disponibilidad de agua para consumo humano y las actividades productivas. Lo quieren hacer mediante dos vertientes. La primera de ella es mediante la construcción de ollas de agua, de bordos, para retención de escurrimientos superficiales o bien de presas. Es importante, son obras muy caras, son obras para las cuales, ya el gobierno del estado proveyó de maquinaria a los diferentes municipios. Es bueno, valdría la pena revisar en ese sentido si se van a abocar únicamente a la cuestión de conectividad, es decir, a la cuestión de apertura y mantenimiento de caminos, o también se tiene pensado la inversión de esta maquinaria en obras de captación de agua tan necesarias para las actividades productivas de los pobladores e incluso también en algunos casos para poder dotar de agua de calidad para consumo humano en algunas localidades. Ahora bien, estamos hablando exclusivamente de obras de retención de agua de lluvia. Como mencionábamos al principio del programa, nosotros tenemos una disponibilidad por agua del cielo o agua derivada de precipitaciones pluviales de, según la región, de entre 500 y 800 milímetros. Y precisamente mencionamos que la falta de cobertura vegetal hace que estas precipitaciones en algunos casos causen problemas en lugar de causar beneficios a nosotros, pero precisamente por esa falta de cobertura vegetal. Entonces debemos de estar trabajando tanto en aumentar la cobertura vegetal y aumentar la forma de captación de estas, de estos escurrimientos. Me llama la atención que el plan estatal de desarrollo para el norte de Jalisco habla en unas, en una de sus estrategias, en una de sus estrategias o de prioridades para incrementar el desarrollo regional, como el mejorar el desempeño de las instituciones públicas municipales. Es una estrategia del gobierno estatal. ¿Por qué será necesario el mejorar el desempeño de las instituciones públicas municipales según este plan? Bien, bueno, primero que nada valdría la pena ver qué está haciendo el gobierno del estado para aumentar o mejorar el funcionamiento o el desempeño de las instituciones públicas municipales. Pero debemos de partir primero en que los municipios, los ayuntamientos, deberían de tener sus planes de desarrollo municipal empatados con el plan estatal de desarrollo. Le pregunto al auditorio, ¿conocen ustedes el plan de desarrollo municipal? Desgraciadamente, el plan de desarrollo municipal no lo conocemos. No lo conocemos y aún así es necesario para un buen funcionamiento y para crear las condiciones óptimas de gobernanza y gobernabilidad, el que sea precisamente sancionado por la sociedad. Es un principio democrático el que nosotros conozcamos las directrices de desarrollo que se plantean los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, el mejorar el desempeño de las instituciones públicas municipales es necesario para nuestro desarrollo. Por otro lado, los gobiernos municipales carecen de capacidad de gestión de recursos, y aunque muchos existen a lo mejor limitados, están exclusivamente supeditados o están, por así decirlo, esperando a que el recurso les llegue solo para poder hacer gestión. Pero esto se deriva de la falta de capacidad de gestión que se tienen las instituciones públicas municipales. He tenido la oportunidad de platicar con algunos funcionarios que en determinado momento llegan a visitar a las instituciones municipales, y lo que mencionan es que lo primero con lo que los reciben los funcionarios municipales, incluido el presidente, es: ¿y qué programa traes? ¿Cuántos recursos nos vas a dejar? Desgraciadamente están esperando que todo les caiga. La falta de capacidad de gestión compromete de alguna manera el desarrollo que pudiéramos llegar a tener. El primer paso debe de ser, sin duda, la elaboración de un plan empatado tanto al plan estatal de desarrollo como al plan al plan nacional de desarrollo. Este plan municipal debe de ser socializado. Todos los ciudadanos de los municipios lo debemos de conocer. Por otro lado, también debe de construirse de manera participativa. Si bien es cierto que las estrategias están planteadas tanto a nivel federal como estatal, las acciones deben de ser socializadas y de alguna manera consensuadas con los principales actores, que somos los ciudadanos. Recordemos que, si bien es cierto, la presidencia municipal es una autoridad que nos representa, también es una autoridad que debe servir con eficiencia a las mejoras y sobre todo a los deseos, bueno, no tanto a los deseos, sino a las necesidades sentidas en la población. En cuanto a este sentido, una visión en esta, en la visión que plantea el Plan Estatal de Desarrollo en cuanto al actuar de los gobiernos municipales, es una visión que se plantea precisamente al finalizar el gobierno estatal. Ellos dicen que los gobiernos municipales se han implementado con un modelo de gobierno abierto y transparente, y la toma de decisiones se hace en corresponsabilidad con los ciudadanos, los empresarios, los académicos y las autoridades. Pero esta visión, la cual se traza el gobierno estatal, ¿está participando en realidad el gobierno federal, el gobierno municipal? En realidad, bueno, en lo que a mí toca, no he visto que se haya tratado de socializar algún aspecto de esto. Y nótese, no nos hemos salido del tema, Estamos hablando del desarrollo sustentable en la cuestión municipal, ¿verdad? Otra cuestión importante es que los objetivos que se traza precisamente el gobierno estatal en el marco de la gestión municipal es el mejorar el desempeño de las instituciones públicas municipales. Si lo establece dentro del plan es porque lo ve como un problema, lo ve como algo que hay que atender, pero para nuestra desgracia nosotros no estamos viendo que se esté o que haya participación por parte de las autoridades municipales en este sentido. Bien, son los dos objetivos que me llaman la atención, tanto la cuestión de disponibilidad de agua como la gestión pública municipal. En cuanto a estrategias, como les mencionaba, para la cuestión del agua, el plan estatal de desarrollo dice que se debe de eliminar el desperdicio y mal uso de agua e incrementar las fuentes de captación y de almacenamiento de aguas. Y esto en la cuestión de aguas. Y en la cuestión de mejorar el desempeño de las instituciones municipales, habla de capacitar y profesionalizar a los funcionarios y servidores públicos municipales. Bueno, es conocido que algunos de nuestros compañeros funcionarios municipales quizá no estén capacitados o les falte capacitación en algunos sentidos, específicamente en la de programas de apoyo. Es necesario que se capaciten. También habla de impulsar a los gobiernos municipales mediante la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la transparencia y la colaboración de los ciudadanos mediante el uso de las tecnologías de la información. ¿Ha visitado usted la página del gobierno municipal de Colotlán? En realidad, lo invita a reflexionar sobre esto. Ahora, sin duda, algo de lo que quizá todos tengamos parte es de que nuestros gobiernos municipales se debilitan precisamente por la falta de captación de recursos propios. Es decir, lo que nosotros como ciudadanos de determinado municipio debemos de contribuir mediante el pago de quizá de agua, el pago de contribuciones, etcétera, todos los el pago de licencias para comercios, etcétera. Los gobiernos municipales tienen, bueno, al menos aquí en la región, se quejan mucho de la poca captación. El detalle es que hay un esquema en el cual la participación de captación tiene que ver también con la aportación tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Esto hace que la falta de captación propia de recursos limite los recursos foráneos que puedan llegar. Entonces, ahí todos tenemos parte. Tenemos que trabajar en ello, obviamente, con la dirección del gobierno municipal. Algo en lo que también se debe de trabajar el gobierno municipal es en la cuestión de, bueno, y no nada más el nuestro, el de Colotlán, sino todos los de la región, es el uso de las tecnologías de la información para poder nosotros ya accesar a un municipio moderno, diferente, que nos informe, ¿verdad? Bien, entonces estas son las estrategias que se plantea el Plan de Desarrollo Municipal en la cuestión de agua y en la cuestión de la gestión municipal. Tenemos mucho en lo cual trabajar en este sentido y seguiremos comentando después de un corte. Vamos a continuar comentando sobre el tema. Gracias.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, regresamos con ustedes. Recordamos los teléfonos en cabina. Esperamos sus comentarios al 499-9242-33 y para llamadas fuera de Colotlán mediante el número 800-701-9999. Agradecemos también a las personas que nos están escuchando a través de www.radioudg.mx/Colotlán, así como también mediante udgtv.com/radioudg/Colotlán. Y pues saludamos por ahí, que sin duda nos debe estar escuchando, el maestro Luis Ramos. Esperamos regrese con bien su mandado. También a nuestro amigo y colaborador, que tampoco pudo estar, Fabio Ruiz. Y pues también saludamos a las personas que se nos unen, a Lupe Flores y a Juan Sandoval, a Paloma Lares, a Beatriz Ruiz Mantilla y María Elena Salinas, que también se acaba de unir. Esperamos sus comentarios, son enriquecedores y sin duda, de alguna manera, nos ayudarían a darle dinamismo y frescura a esta transmisión. Bien, hablando ya de la cuestión del agua, ya hablamos de la gestión municipal y la necesidad de que se dinamicen y se fortalezca esta gestión. Sobre todo hace falta trabajar más en la cuestión de socializar los programas que echa a andar, y sobre todo este plan municipal de desarrollo, que todos debemos de conocer, para todos poner lo que nos toca para salir adelante. El plan de desarrollo municipal, y no es exclusivo del municipio de Colotlán, todos los municipios del norte de Jalisco deberían estar trabajando en la socialización de sus planes de desarrollo. Y pues hablamos de los problemas del agua, hablamos de las aguas superficiales, de los escurrimientos superficiales ocasionados principalmente por las precipitaciones, que como mencionábamos no son pocas, y como mencionábamos ya también el gobierno estatal tiene proyectado el definir algunas áreas de captación mediante obras como presas, bordos o ollas de agua. Pero ¿qué hay? Volvemos a insistir en el tema. ¿Qué hay de las aguas subterráneas? Si nos podemos leer cualquier información que hable sobre la disponibilidad de agua para consumo humano o para... Bueno, para consumo humano, hablemos esto de la cuestión productiva o de la cuestión de sobrevivencia. Nada más el 1%, el 1% de toda el agua en el mundo lo tenemos disponible para nuestro consumo. Y de este 1%, solo el 2%, del 1%, de ese 1%, es decir, el 0.2%, es de agua superficial, y el 0.8% o el 80% de esta agua disponible viene de las reservas acuíferas que existen en el subsuelo, es decir, de los mantos freáticos. Muchos, y es común, yo pienso que todos lo hemos escuchado, el detalle de que se menciona que existe una veda en las aguas subterráneas. En las aguas subterráneas, es decir, existe la prohibición de perforar pozos y aprovechar el agua subterránea. ¿Pero a qué se debe esa prohibición? En realidad nos estamos acabando el agua subterránea de la que podemos disponer los colotlenses o todos los habitantes del norte de Jalisco. Miren, para hablar sobre esto, podemos mencionar que el estado de Jalisco según, desde luego, estudios geológicos, está asentada sobre... Tenemos, me parece que son 29 mantos freáticos. 29 mantos freáticos en todo el estado. De estos 29 mantos freáticos, solo siete están sin sobreexplotación. Es decir, de esos 29, 22 están sobreexplotados. Están sobreexplotados, ¿verdad? Y de esos 7 que no están sobreexplotados, ¿cuántos creen que tenemos aquí? Tenemos 5. Tenemos 5 mantos freáticos en toda la zona norte de Jalisco. Y los 5 que tenemos aquí no están sobreexplotados. Es decir, tenemos una disponibilidad enorme de agua en tierras subterráneas. Bueno, en aguas subterráneas. ¿Esto en qué nos puede derivar? Miren, para hablar en números, más o menos, estos 5 mantos freáticos sobre los cuales está el norte de Jalisco representan, en cuanto a capacidad de agua, alrededor de 5 millones de metros cúbicos anuales de agua que podemos sacar. De esos 5 millones, alrededor de 1.5 millones están ya tienen algún destino, es decir, ya el gobierno ya les dio ya dio la concesión. Es decir, tenemos alrededor de 3.5 millones de agua, perdón, 3.5 millones de metros cúbicos de agua disponible. Sin embargo, para no agotar nuestras reservas subterráneas de agua, podemos aspirar o tenemos una disposición potencial a la cual pudiéramos aspirar de alrededor de 2.5 millones de metros cúbicos de agua. Estamos hablando de más o menos 2.500 millones de litros de agua. Para que nos demos una idea, si nosotros pusiéramos una hectárea de maíz a sembrar y a toda le pusiéramos riego sin disposición de agua, si nosotros hiciéramos eso, nosotros, obviamente con un riego eficiente, nosotros necesitaríamos alrededor de 110 metros cúbicos de agua para sacar un cultivo de maíz. No recuerdo si son 110 o 1100. No, son 1100. 1100 metros cúbicos de agua para sacar un cultivo de maíz. Entonces, si estamos hablando de 2.500 millones de litros de agua, o 2.500 metros cúbicos de agua, estamos hablando de un potencial enorme. Ahora la pregunta, ¿por qué no podemos disponer de esa agua si ahí la tenemos? Bien, en nuestro municipio podemos ver algunos pozos ya que no se utilizan, que están abandonados, o cuya infraestructura, que por cierto muy deficiente, estamos hablando de los canales de distribución del agua de riego, es lo más ineficiente que podemos tener para uso de agua con fines productivos, pero bueno, eso es lo que tenemos, además de que son canales viejos, con poco mantenimiento, rotos, con una fuga enorme de agua, pero aún así, no se utilizan, se han dejado caer las infraestructuras, no se utilizan. ¿Por qué no se utilizan? Porque el agua, el extraer el agua sale muy caro. Sale muy caro porque todo está o toda la fuente de energía que se utiliza es mediante la energía eléctrica. Si bien es cierto que hay algunas condonaciones para las personas que tienen sus concesiones y riegan en determinados horarios, aún así representa un costo caro la extracción de agua. Por otra parte, pues existen pocos o ningún apoyo para la extracción de agua. Y estamos hablando prácticamente de las restricciones legales para poder perforar o concesionar agua en otros pozos nuevos. Pero, ¿de dónde viene esa limitación para el aprovechamiento de agua que nosotros tenemos aquí en el norte de Jalisco? Miren, nuestro territorio nacional está dividido en varias cuencas. Nosotros abonamos a la cuenca más grande de México. Viene desde el estado de Veracruz, es la cuenca Lerma-Santiago Pacífico. El agua que se junta desde el río Lerma escurre, llega al lago de Chapala, se junta con el agua que sale de aquí, que viene de acá de nuestra zona norte, ahí más adelante de Guadalajara, y desemboca en Santiago Escuintla, Nayarit. Bueno, dado que esta cuenca es la que riega, o más bien la que abastece de agua, o la que mantiene vivo al lago de Chapala, se llevó a cabo una veda en la cuenca. Pero nosotros, los escurrimientos que vienen de acá no son tributarios al lago de Chapala. Por lo tanto, técnicamente podemos echar abajo, o podemos aspirar por gestionar la libertad para el aprovechamiento de esos más de 2 millones de metros cúbicos de agua disponible, sin agotar, nótese, estamos hablando de aprovechamiento sustentable, sin agotar nuestros mantos freáticos, y eso nos detonaría un potencial productivo en la cuestión de agrícola enorme. Nos daría, además de algunos cultivos estratégicos, nos daría la oportunidad de mantener a nuestro ganado de manera más eficiente. Y pues aquí también entra la gestión municipal. ¿Qué están haciendo bien, Fernando Murillo, muchísimas gracias. Saludos también para él. Estamos aquí al pendiente y pues, sin duda, la gestión municipal para poder liberar restricción al aprovechamiento del agua, o nuestro acceso libre al agua, debe de ser eliminada, sin duda, por la gestión que pudieran hacer los gobiernos municipales. Y bien, agradecemos mucho a toda nuestra audiencia. Los saludos y comentarios, sin duda son enriquecedores, los agradecemos. Y pues esperemos pronto llegar a estar con ustedes. Agradecemos su atención, muchísimas gracias, nos despedimos.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.